Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Me anoté en codo a codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado aquí por FM Cultura. Como siempre, como todos los miércoles, vamos a estar acá charlando de los temas de actualidad, de los temas de la ciudad, varias cuestiones para hablar hoy. Tenemos un programa especial, así que vamos a arrancar rápido, así aprovechamos bien el tiempo. Saludo a mis compañeras. Hola, Nora Sánchez, ¿cómo estás?
Buenos días, Pablo, ¿cómo estás?
Silvia Gómez, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
Bueno, feliz día para los periodistas, para nosotros. Uh-huh. Sí, un poco autobombo. Saludos para todos los colegas. Así es. En otro día nuestro, de nuestra profesión. Varios temas para hablar. Hoy vamos a hacer hincapié en el espacio público, ¿sí? Y en el ambiente. Tenemos muchos temas para tratar. Hay muchísimas cosas de agenda, muchas cosas en marcha. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a estar hablando con la ministra de Espacio Público y Ambiente de la Ciudad, Clara Mucio, a quien tenemos con nosotros acá. Hola, Clara, buen día.
Hola, buenos días. Bueno, un saludo a todos los periodistas en su día también. Aprovechamos que estamos acá.
Gracias. Buenísimo. Bueno, así que está abierta también la línea. Ahora voy a estar pasando el número de WhatsApp para la gente que quiera. Si quiere preguntar algo, mandar algún mensajito, lo vamos a estar escuchando. Bueno, varios días medio pesado, ¿no? Está lindo, pero súper húmedo.
Raro que sea junio y podamos andar sin abrigo casi.
Sí, bueno, ese es uno de los temas que podemos charlar, ¿no? El impacto del cambio climático. Lo estamos sintiendo.
Totalmente. Esta es una de las consecuencias claves del cambio climático. A fin de mayo tuvimos esa tormenta, no sé, justo sí. Fue mi cumpleaños, así que me voy a acordar el fin de semana largo, el 25 de mayo, llovió en un día más de lo que llueve en promedio en mayo. Eso Mira. Nos tiene que alertar y ir diciendo cosas, ¿no? De cómo consumimos, cómo nos comportamos, cómo nos movemos. Es un gran tema para poder conversar.
Y también lo que hace la ciudad para llegar a la huella cero de carbono.
Bueno, todo. Tenemos un ambicioso plan, nuestro plan de acción climática 2050, que para 2050 justamente seamos carbono neutral, resiliente, inclusiva como Ciudad de Buenos Aires. Y hay un montón de programas y proyectos que podemos ir contando.
Buenísimo. De esto y varias cuestiones más vamos a estar hablando. Presentamos el programa y ya seguimos.
Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92, y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos.
Bien, seguimos en Confirmado y vamos ya así a arrancar la charla con Clara. Bueno, un poco lo que veníamos hablando recién, ¿no? El impacto del ambiente, estaba leyendo el otro día, ya hay pronósticos del servicio meteorológico y demás que hablan que vamos a tener un verano, un invierno muy cortito, ¿no? De pocos días de mucho frío y una media muy alta, recién hablabas lo de las lluvias. ¿Qué se puede hacer, qué se está haciendo desde la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que esto es un fenómeno global, ¿no?
Este es un fenómeno global y a veces cuando hablamos de cambio climático pareciera que es una cosa, ¿no?, muy abstracta y que nadie entiende muy bien qué es. Pero yo creo que lo más importante es empezar a tomar como esta conciencia de que cada acción que nosotros hacemos individual tiene un efecto concreto. Cuando pasan estas lluvias, nosotros desde el ministerio, que nos ocupamos de mantener limpios todos los sumideros para que el agua escurra, y encontrás una botella de plástico o bolsas plásticas tiradas, ¿no?, que están trabando ahí el normal escurrimiento, empezás a notar esto, que el compromiso de las personas importa, y mucho. Claro. Cómo cada uno de nosotros puede tomar acciones concretas en evitar, bueno, desde el consumo, desde plásticos, porque eso también tiene desde la producción, ¿no?, un montón de implicancias en cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también después en lo que cada uno hace cuando está transitando por la ciudad.
Uh-huh. A ver, recién decías la importancia, ¿no? ¿Cómo quedó el tema de las bolsas de plástico? Porque veo en los supermercados hace rato que no te las dan, uh-huh, pero hay otros comercios que sí, roticerías, no sé, otro tipo de comercios más chicos, siguen entregándose las bolsitas.
Bueno, nosotros tuvimos un gran avance en la prohibición de bolsas plásticas por una normativa que sacó la legislatura en conjunto con el trabajo que veníamos haciendo del ministerio desde el 2017, y por supuesto que hoy ya se ven muchísimas menos bolsas en, uh-huh, la ciudad. En los pequeños comercios todavía se puede seguir entregando y estamos trabajando ahora junto con la legislatura en una normativa específica de plásticos de un solo uso. Empezar en una transición. Lo que no queremos es prohibir, ¿no? O sea, uh-huh, a mí también a veces me preguntan, ¿ustedes están en contra del auto? No es estamos en contra del auto. Lo que sí tenemos que ir generando son posiciones o mecanismos alternativos de movilidad, por ejemplo, más sustentable, avanzar hacia la bicicleta, hacia la caminabilidad por sobre el auto o, digamos, elecciones más individuales. Mm. Y lo mismo nos pasa con los plásticos. Post pandemia hubo, ¿no?, como un resurgimiento de la bandejita de plástico, del que vas al supermercado y encontrás una manzana en una bandeja de Tergopor envuelta en plástico. Entonces, hay todas esas cosas. Para todo ese tipo de producciones y plásticos totalmente innecesarios, tenemos que tomar una medida en concreto y estamos trabajando. Y ahí con todos, ¿no?, con la Cámara de Plástico, con el Sindicato del Plástico, con las empresas, para llegar a una normativa que nos permita avanzar hacia esa transición.
Claro, porque los comercios chiquitos, cuando se piensa en las verdulerías, que te vas con varias bolsitas, no tienen prohibido, digamos, entregar esas bolsitas.
No hoy. Nosotros, por ejemplo, también tenemos en nuestras ferias, hay normativas que son superiores, que son las bolsitas cristal, ¿no? Cuando vos vas, no sé, a comprar una pollería o una carnicería, uh-huh, que por cuestiones sanitarias sí o sí te las tienen, claro, que dar, no, claro, podés llevar tu tupper, por, uh-huh, ejemplo, claro, uh-huh, que son cosas que, bueno, quienes estamos sumamente inmersos en esto, por ahí llevas tu tupper o llevas un frasco a comprar, no sé, nueces, uh-huh, ¿viste?, en una feria, o a, no sé, el extremo de llevar, por ejemplo, el tupper a una heladería. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que todas estas acciones desde el gobierno, desde el sector privado también, o sea, cómo vamos todos encontrando un punto en común para la transición, porque el ambientalismo es complejo.
Pero lo que se busca no es una prohibición total, sino un uso racional del plástico.
Totalmente. Lo primero es el consumo, digamos, es la responsabilidad o la reflexión respecto de qué es lo que voy a consumir. Por supuesto, después están todas las herramientas que nosotros damos desde la ciudad, como el programa de reciclado, los centros verdes que tenemos, el centro de reciclado, en donde después todo ese material que uno ya consumió, bueno, te decimos, separalo, limpialo, dáselo a un recuperador, ponelo en un contenedor verde para poder, digamos, darle una nueva función. Pero sí creo que lo principal es empezar a cuestionarnos nosotros cómo consumimos, qué consumimos, como usuarios, ¿no? Como principales en la cadena. Y también, obviamente, la producción más limpia.
Eso te quería preguntar. Pongo un ejemplo cotidiano para que justamente veamos lo que nos influye. Ayer fui a la farmacia, como tengo que comprar un medicamento. Uh-huh. Me dieron una caja enorme con unos blisters enormes, completamente innecesario, porque he consumido ese medicamento de otra marca en una caja muchísimo más chiquita. Cuando compras una hojita de afeitar también, un producto que es de centímetros, te viene con un packaging gigante, qué sé yo. Eso no tiene ningún sentido si lo ves desde el punto de vista ambiental. ¿Cómo se puede regular eso?
Ningún sentido. Hay un término que es la economía circular. Estamos acostumbrados a esta economía lineal de consumo y el desecho rápido, ¿no? Esto que bien vos decís. Uno va a una farmacia, compra una pasta de dientes y te viene en una caja de cartón que no tiene significado alguno, que así como lo abriste, lo tiraste.
Claro.
Eso no tiene. Entonces, hay que empezar a pensar en la producción, digamos, en esta economía circular, desde el diseño, cómo se produce, cómo, si lo que estoy. Digamos, si las empresas, no lo que estoy empezando a fabricar, eso se puede economizar y podemos generar, digamos, más reducción o reducción en este packaging, por ejemplo. Entonces también hay una normativa propia de packaging. Todo este plástico de un solo uso también estamos incorporando. Y esto que decía antes, ¿no? Empezar a trabajar en conjunto con la industria, en conjunto con los procesos productivos, porque necesariamente es ahí también donde tenemos que arrancar, ¿no? Con reglas claras también para la industria. O sea, y esa es una de las propuestas que nosotros tenemos desde la ciudad, pero también en la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta como presidente, no solamente cómo transicionamos energéticamente, una transición productiva, sino también una hoja de ruta de economía circular para toda la Argentina que nos permita poner sobre la mesa estas discusiones de cómo producimos, de cómo consumimos. Para las producciones se necesitan litros y litros de agua, por ejemplo, para hacer ropa. Mañana tengo un panel de producción textil y la basura textil. No soy experta en el tema, pero estaba leyendo que para hacer un pantalón se necesitan 1000 litros de agua. Entonces, hay cosas que tenemos que empezar a repensar desde el diseño y de cómo se producen.
Y son cosas que, digamos, quizás se pueden poner normativas desde una ciudad, pero está muy limitado a esa jurisdicción, digamos. Son cosas como que deberían hacerse más a nivel global, digo, en nuestro caso, a nivel país, ¿no?
Bueno, hoy las discusiones están dadas, está justo en este momento sucediendo la Cumbre Mundial de Plásticos en torno a lo que es Naciones Unidas y cómo todos los países nos tenemos que ir comprometiendo, porque hay un dato muy claro que solo el 10% de los plásticos que se producen en el mundo, un poquito menos, se recuperan. Claro. Entonces hay algo que ahí tenemos que empezar a reflexionar. Para 2050 se dicen que van a haber más plásticos en los océanos que peces. Entonces, ¿cómo todo el impacto que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, que no lo pensamos tal vez? Celebro que Pablo haya ido a la farmacia ayer y haya reflexionado sobre eso, pero digo, son esas pequeñas cosas que nos tenemos que empezar a preguntar y cómo cada uno puede empezar a cambiar. A veces que no podés, pero vos podés decir, bueno, no me des la bolsa. Digo, siempre hay una acción que uno puede tomar desde lo individual.
Claro, y el otro gran tema es la separación de residuos en los hogares. Y con respecto a esto, te quería hacer dos preguntas. Primero, si en la ciudad de Buenos Aires la gente se acostumbró a hacerla y en qué porcentaje. Y por el otro lado, una duda que creo que tenemos todos, que vemos a los encargados de edificios que tiran todo en el mismo tacho, a pesar de que en algunos edificios los vecinos separan. Entonces quería ver un poco tu reflexión sobre estas dos cosas.
La reflexión. Desde la ciudad tenemos nuestro plan de reciclado, que es Vea Recicla, en donde trabajamos fuertemente en que la logística funcione, porque no hay nada más desalentador para una persona que hizo ese esfuerzo de después pensar o decir, esto va todo al mismo lugar. Entonces, la logística tiene que funcionar y por eso es que hoy tenemos un contenedor verde a menos de 100 metros de cada uno de los hogares de todas las familias, un sistema de reciclado con inclusión social, con cooperativas que están destinadas a los grandes generadores. Y ahí es donde el rol del encargado es central y fundamental, y trabajamos fuertemente en la capacitación de los encargados y ahora justamente estamos en una campaña muy fuerte de sacar la basura de 19 a 21. Que parece un dato, a veces me dicen, ¿y por qué? Y a mí me gusta explicar el por qué, porque si no parece que te estamos pidiendo hacer un esfuerzo extra, porque tal vez salís a las 11 de la mañana de tu casa y te queda más cómodo sacar la basura en ese horario.
Y por
horario.
Ahí llegas mucho después de las 9 de la noche o también.
Claro, también, pero hay un motivo, y el motivo es que el servicio de higiene de la ciudad, que son más de 1.100 camiones, 5.000 rutas, 40.000 contenedores, funciona en el horario nocturno. Si yo pusiera esos camiones a funcionar en el horario diurno, ¿se imaginan el caos que sería? Padres que quieren llevar a sus hijos al colegio, las madres que se están yendo a trabajar, los colectivos, o sea, mientras el camión opera los contenedores. Por eso los contenedores se operan de noche. Y durante el día los contenedores se limpian. cuando el contenedor tiene basura durante el día, el contenedor no se puede limpiar y es, son las, los males que empezamos a malos olores, bueno, digamos, distintas cosas que empiezan a pasar en la ciudad. Entonces, por eso es importante el horario de 19 a 21 y trabajamos fuertemente con los encargados para poder concientizar sobre esto. Y no solamente el horario de dónde sacar los húmedos, sino también en colaborar con esta separación, que es una obligación por ley.
¿En qué porcentaje se está separando?
Bueno, y hoy a partir de los avances que hemos tenido con toda la logística, con la capacitación, más del 50%, 54% es el número de las personas que hoy dicen separar en la ciudad, y lo vemos reflejado en los materiales que llegan a los centros verdes. En la ciudad nosotros tenemos 16 centros verdes y un gran centro de reciclado con 5 plantas de tratamiento en Villa Soldati, que funciona todos los días, y ahí lo que vemos es el impacto que esto tiene, ¿no? Cómo van subiendo las toneladas de material que se separa. Entonces vemos un fuerte compromiso de los vecinos, y bueno, y estamos orgullosos, pero queremos llegar al 100. Es un objetivo muy ambicioso, pero...
Hoy la ciudad, ¿cuánto está enterrando? Sigue enterrando en Seamse, ¿no? Uh-huh. Por día, no sé cómo está.
Sí, en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente se generan 8.000 toneladas. Es promedio, ¿no? Entre 7.500, 8.000. Todavía se siguen generando muchísimo. Entonces ahí también es donde... es volver a eso de entender el consumo, ¿no? Cómo el consumo impacta. Y de esas 8.000 toneladas, un promedio que estamos enterrando por día son más o menos 1.500, 1.600, más o menos. Nosotros recuperamos un montón en lo que es este centro, gran centro de reciclado que tenemos en el barrio de Villa Soldati, más de 3.000 toneladas de residuos áridos, 40 toneladas de orgánicos, tenemos planta de orgánicos, todo lo que son forestales, casi que estamos llegando a las 600 toneladas de material reciclado entre todos los centros. O sea, se está avanzando mucho, pero todavía hay una oportunidad, porque todavía en los contenedores grises vos encontrás material que podría haberse separado.
Uh-huh. Y en el, digo, estamos en una región metropolitana, la ciudad está rodeada del AMBA, o todo el concepto del AMBA que nos quedó a todos con la pandemia. ¿Qué sabes del conurbano? ¿Está avanzando en esto? Porque el relleno sanitario es el mismo para todos.
El relleno sanitario estaba que colapsado tenemos hace unos años. ¿Recuerdan? Sí. Que varias veces hemos tocado el tema.
Sí, en Seamse se están haciendo muchas obras de infraestructura y todavía tenemos, digamos, hay espacio, pero hay que seguir avanzando en esta discusión, ¿no? La discusión de qué vamos a hacer con la basura, porque claramente no todos los municipios y no todos, no todas las intendencias, digamos, del conurbano tienen esta aplicación del reciclado. Nosotros trabajamos fuertemente con muchos de ellos, principalmente con Vicente López, con Soledad, que tiene una agenda muy parecida a la nuestra en la Ciudad de Buenos Aires, también con Diego Valenzuela. Pero si nos vamos más lejos, San Antonio de Areco también deposita en el Seamse. Claro. Digo, son muchos los municipios que tienen, bueno, Lanús, de ahí un montón, ¿no? Son muchos los municipios que tienen este destino final. Entonces, por eso importa lo que cada uno haga dentro, digamos, de sus jurisdicciones, para que esto no se convierta en un problema a futuro. Y yo creo que sí, es el plan de reciclado, es avanzar también con la fracción de orgánicos. Que es algo que viene, como si quieren, más atrasado, más discutido, pero que también ahí hay una posibilidad muy grande de poder, digamos, transformar, que en todos nosotros podemos tener nuestra pequeña compostera. Tenemos hoy composteras comunitarias en la ciudad y 3 centros de compostaje muy grandes, pero bueno, es seguir como avanzando en estas líneas.
Hace unos años se hablaba, creo incluso se llegó a tratar en la legislatura, de avanzar en esa posible construcción de plantas, de no la vieja quema que todos conocemos, sino el procesamiento térmico, ¿no? De quemar basura de manera controlada y que no sea dañino. ¿En qué quedó eso?
La termovalorización. Eso. La termovalorización es una alternativa que se usa en un montón de ciudades del mundo. Se ha tenido experiencias compartidas, como en Barcelona, en París. Hemos hecho un montón de investigaciones. Pero necesitas, a ver, estamos de acuerdo, sí, pero necesitas un plan anterior mucho más potente de reciclado para, digamos, que estos materiales que sí pueden tener una doble vida alcancen esa mayor utilidad. Y sí, con el rechazo, que muchas veces es mucho, poder, digamos, alimentar este tipo de plantas. Pero también necesitamos reglas claras en cuanto a la tarifa energética, que no están hoy dadas en el país. Entonces, digamos, son plantas que requieren de mucha inversión para hacerlas en esta situación que hoy tenemos en el país. Pero sí a futuro podemos, se puede avanzar en algo por el estilo, pero como a mí me gusta decir es siempre teniendo en cuenta que hay materiales que pueden ser reconvertidos previamente. Entonces, primero es el 100% de la gente reciclando y sí la tasa de rechazo podría ir a esa planta. Y ahí empezar a trabajar. Pero hay muchas otras, digamos, alternativas también previas. Hoy, no sé, con los plásticos de un solo uso, por ejemplo, hacemos material, maderas plásticas, el puente de la mujer.
El puente de la mujer, le renovaron todo los tablones por este plástico ecológico y que la verdad es que es mucho más fácil de mantener y dura mucho más que la madera.
Totalmente, y hay un impacto menor en el cuidado, ¿no?, del ambiente. No se están talando árboles y además lo que estamos haciendo es que le estás dando vida a un material que si no hubiera ido en tierra o si no hubiera ido a una planta de termovalorización. Pero claramente hay unas instancias previas en donde, por suerte, muchos innovadores y muchos emprendedores argentinos están avanzando. Y tenemos la suerte de poder trabajar con ellos en estos avances. Tenemos hoy columnas de plástico reciclado y fibra de vidrio en la ciudad, más de 2.000 columnas, y queremos que en cada uno de los mobiliarios de la ciudad, digamos, poder seguir avanzando con esto, en esa recuperación, y que la gente entienda que el compromiso que hacen sus casas en completar la botella de amor después se transforma en algo que, como bien vos decías, Nora, tiene mucho menor mantenimiento y que va a durar mucho más, por supuesto, y que también es lindísimo, porque hoy cuando caminás por el puente está muy bien.
¿Hay mobiliario urbano nuevo con este tipo de maderas, digamos, recicladas? Porque además lo que pasaba en algunos bancos públicos es que la madera sin mantenimiento, lógicamente, se empieza a ondear.
Y se pudre.
Y se pudre.
Se pudre la madera.
O sea, que requiere un mantenimiento inferior. Por ejemplo, en la zona del Parque de la Innovación vi que parte del mobiliario estaba con estas maderas, digamos, plásticas.
Bueno, por supuesto que cuando hay un área nueva en la ciudad es mucho más fácil avanzar con esto, ¿no? O sea, con las columnas que tenemos de plástico y vidrio, con los asientos.
¿Columnas?
De,
o sea, son las columnas.
La columna esta que estamos viendo acá atrás de alumbrado público. Sí, estamos avanzando con el recambio. ¿Por qué? Porque las columnas tienen una vida útil y bueno, si bien estamos haciendo el recambio, cada vez que tenemos que recambiar algunas de estas, aprovechamos y hacemos esta inversión. Por esto mismo que decíamos, tienen mucho menor mantenimiento y además lo que hacemos es utilizar fibra de vidrio de las botellas de vidrio que uno separó en sus hogares. Nosotros tenemos también una planta en donde aprovechamos esos materiales, que hacemos baldosas con fibra de vidrio. En cada cosita, yo soy bastante obsesiva de entender que en todo el mantenimiento podemos empezar a tener como la incursión de estos materiales y empezar a ver que el esfuerzo que hacemos vale la pena.
¿Esas baldosas se están colocando en la ciudad?
Sí, esas
¿dónde
son
las podemos ver?
Las baldosas que, bueno, justo acá donde estamos en la radio, ¿no? Pero son las típicas baldosas de cuadraditos de 64
panas. La municipal,
panas,
la se baldosa llama baldosa municipal en
estamos
los
queriendo
corralones.
Exactamente, homogeneizarlas, porque también hace 4 años, cuando empezamos con la transformación del todo el plan de las veredas, había 140 tipos de veredas en la ciudad, lo cual era súper complejo cuando las empresas de servicio público rompían encontrar ese tipo de baldosa. Entonces empezamos con esta... Con esto de poner las veredas lo más parecidas posibles, y tenemos una planta también que hacemos veredas nosotros y asfalto, y estamos usando fibra de vidrio que sacamos de los centros verdes.
Ahora, las veredas es un tema que te quería preguntar, pero te traslado antes una pregunta de un oyente. Sí. Adriana de Villa Pueyrredón dice: por favor, quisiera que me aclaren si es obligatorio para los consorcios tener la separación de residuos en cada edificio. ¿Cómo es? ¿Es según el tamaño del edificio, la cantidad de departamentos, cuáles sí, cuáles no? ¿Cómo es? Sí.
Es obligatorio para todos. Según la conocida ley de basura cero, la obligación de separar es para todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y sí, los consorcios tienen la obligación de tener este doble cesto o esta doble contenerización interna, y sobre todo los que tienen encargado, que generalmente son los que tienen o más de 20 unidades funcionales, o los que tienen encargado, tienen la obligación de tener, digamos, son grandes generadores, entonces la disposición con alguna cooperativa. Así que sí, y es importante también eso, ¿no? Tenemos muchos hoy embajadores verdes, es un programa que nosotros tenemos dentro del gobierno, son más de 6.500 que hacia adentro de sus edificios están controlando que esto suceda. Y Y a mí me gusta siempre pensar que no es porque vamos a poner una multa, que también se ponen, digamos, a los administradores de consorcios, también se trabaja muy fuerte con eso, pero sino porque entender cuál es este beneficio, así es un poco lo que veníamos contando. Y además, bueno, por supuesto que a los encargados también se les paga, digamos, dentro de su salario un plus por separar. Uh-huh. Entonces eso también está bueno que cada uno lo revise y bueno, y que también podamos exigirle a las personas que hagan el trabajo que se tiene que hacer.
Quería volver con el tema veredas. Hace unos años, no mucho, la ciudad parecía estallada. Uh-huh. Había, creo que eran, un número llegó a ser la mitad de las veredas tenía algún nivel de daño.
Sí, 60%.
60%, para ser exacto. Bueno, más todavía. ¿Cómo estamos hoy? Ahí había siempre la típica disputa, la falta de coordinación, más que nada, ¿no? Con las empresas de servicios públicos. Y esta queja, casi una leyenda urbana, ¿no? También de que arreglaba uno y a la semana venía sí. de Sur, Metrogas o el que fuera y rompía todo.
Sí, o que se reparan veredas que estaban en buen estado, también. Eso también es otro latillo.
Totalmente, súper complejo y quiero explicarlo de la forma lo más sencillo posible. La ciudad de Buenos Aires tiene 19 millones de metros cuadrados de veredas. Ese es el número exacto. Y suceden 8.000 obras de forma simultánea por día de empresas de servicio público. ¿Por qué? Porque todos los servicios pasan por abajo de las veredas de la ciudad. Cuando hablamos de servicio público es agua, gas, electricidad, telefonía, cablevisión se me tildó una empresa, uh-huh. pero es una de las empresas, uh-huh. son más de 18 empresas con las que nosotros trabajamos para poder coordinar de forma lo más aceitada posible este tipo de intervenciones. Hace 4 años me tocó liderar parte del proceso. Nosotros teníamos una ciudad, como te decía, con el 60% de las veredas en mal estado. Una ciudad que, por supuesto, no puede ser accesible no solamente para cualquier persona, sino cuando pensamos en personas que, no sé, yo soy madre en cochecito, o una persona que tiene una real necesidad, una persona que tiene alguna discapacidad o que se mueve en silla de rueda. Entonces, empezamos a realizar un plan muy ambicioso de querer llegar a que por lo menos el 80% de la ciudad esté totalmente accesible. Hoy estamos en un 78%. Después hay un 20% que, por es producto de estas obras, lo vemos, ¿no? O sea, todo el tiempo se están realizando estas obras y es algo que no va a parar y que tenemos que convivir con eso, pero sí venimos avanzando fuertemente en el control y en saber qué es lo que está pasando en la calle. A través de una planificación, las empresas tienen que pedir un permiso, generalmente son programados, muchas veces pasan emergencias y son esas donde más el ojo tenemos que poner. Y después hay algunos corredores en donde, por ejemplo, lo que sí hacemos son... vamos a abrir a hacer una obra muy grande, no sé, cuando hicimos Paseo del Bajo, cuando hicimos Corrientes Peatonal o cuando hacemos una obra muy grande en alguna avenida o por conductos pluviales, se invita a todas las empresas a revisar cómo está, digamos, su infraestructura subterránea y si después no entraste, no vas a poder entrar. Digamos, si vos no entraste y no hiciste la obra que tenés que hacer, no podés volver a pedir un permiso y si no, eso, bueno, tiene además sus costos, sus multas, pero venimos trabajando fuertemente en eso y... Por supuesto que, y ahí les digo, Horacio es el primer obsesivo en esto de hay una vereda rota y nos manda los mensajes y estamos como muy siguiendo esto en el día a día. Por supuesto, en estos 19 millones de metros cuadrados o más de 300.000 frentes podemos encontrar alguna baldosa floja. Yo siempre digo 147, llámenos, porque resulta y el equipo y el sistema que tenemos funciona para repararlas.
Te quería consultar, hoy por hoy, ¿quién es el que lo repara? ¿El gobierno de la ciudad o la empresa que la abrió? ¿Y quién controla que el arreglo quede bien? Porque si... siempre hay una contratista en el medio, ¿no?
Sí, claro. Cuando se solicita un permiso, digamos, de una empresa, es la empresa la que tiene que cerrar. A excepción de las calles, que las cerramos desde el gobierno y la factura, digamos, se la trasladamos a la empresa que pide el permiso, siempre es la empresa la que tiene que cerrar y nosotros controlamos que el trabajo esté bien hecho. Y después tenemos algunas, sí, avenidas en donde hemos hecho algunas obras importantes en donde, a igual que las calzadas, a igual que la calle, cierra el gobierno y se traslada la factura a Metrogas, a AISA, de Norte, de Sur.
Ahora, hablando de veredas y de accesibilidad y también de control, hay una queja frecuente con respecto a las mesas y sillas en las veredas, incluso las estructuras que se montan sobre las veredas, que no siempre dejan un espacio como para que pase una silla de ruedas, o bueno, vos sos mamá y te pasará uh-huh. a veces con el cochecito. ¿Qué política está implementando la ciudad con respecto a esto?
Bueno, como bien vos decís, hay una ley de accesibilidad en la ciudad y nosotros tenemos que garantizar esta accesibilidad. Y post pandemia pasó que también, ¿no? O sea, los bares y los restaurantes se fueron no solamente sobre las veredas, sino también en superficies de la calle. Entonces ahí hay que seguir fuerte con el control. Hoy este control está descentralizado, lo realizan las comunas para, digamos, garantizar la accesibilidad, no solamente con mesas y sillas, sino con los puestos de diarios, los puestos de flores u otros mobiliarios que empiezan a aparecer en la ciudad. A nosotros nos gusta pensar una ciudad que está viva, digamos, una ciudad que tiene su comercio, que puede la gente disfrutar, como decíamos, ¿no? El clima que tiene la ciudad de Buenos Aires es un clima que nos permite durante todo el año estar tomando un cafecito
en la vereda,
y es algo que es muy pintoresco y que es muy propio de los porteños, pero también entender que el espacio público es un lugar en donde confluyen los intereses de muchas, digamos, es como el lugar propio de todos por naturaleza, y ahí, bueno, sí, es la agencia de control gubernamental de control, más todas las comunas, y se está trabajando además ahora en un proyecto propio para la reglamentación de los DECs, que son estos espacios que se ganaron a la calle.
Ajá. ¿Es esto que estás comentando es, digamos, a futuro? Porque justamente en este momento hay un conflicto importante en la zona de Palermo Viejo con el tema de los DECs. Hay cuadras, hace poquito hice un recorrido, hay cuadras en los que, no te quiero exagerar, pero el 80% tienen DECs. ¿Y qué pasa? Además que hasta incluso visualmente se afea porque son todos diferentes. Entiendo que antes de la pandemia la normativa contemplaba como que el diseño fuera unificado, homogéneo. ¿No? Homogéneo, exactamente, a la vista, pero ahora no, y hay ahí, digamos, un problema también de convivencia con los vecinos, porque por todo lo sonoro, por el estacionamiento de los autos, por esto que comentaba Nora.
El paso de los colectivos también. Yo acabo de venir en un 108, sí. Y en las cuadras que tienen DEX es
de
un
ambos
problema.
De ambos lados, sí. Y quizá queda un túnel y pasa el colectivo con lo justo.
Sí. Bueno, ahí esto que les comentaba, se está trabajando, sí, en esta reglamentación de una normativa. Hay sobre todo en calles que tienen, digamos, varias líneas de colectivo, que se está avanzando en esta prohibición, y es como muy es una tensión constante, digamos, que existe, pero bueno, hay que seguir con el control, ¿no? También nos ha pasado post pandemia de que hay situaciones que han empezado a suceder en la calle, que producto de la situación económica del país, producto de la situación social, que tenemos que volver, ¿no?, de a poco a retomar ese control y para tener de verdad un espacio público que sea mucho más disfrutable para todos en esto. Así que a nosotros nos llegan a la ciudad en promedio cerca de 30.000 reclamos por día, de todo, ¿no? O sea, desde veredas, el alumbrado público, y por supuesto saber que funciona, que atrás estamos desde el equipo, llamas al 147 y funciona, y es seguir controlando y seguir estando con mucha presencia en la calle, con inspectores, como les decía, no solamente desde el ministerio, pero otras áreas de gobierno también en este control, porque al final la ciudad es de todos, entonces todos la tenemos que sentir así, ¿no?
En esos reclamos de los vecinos, o mismo cuando vas por la calle caminando y recorriendo, ¿qué es lo que más te piden? ¿Qué es lo que más reclaman?
Mira, los reclamos que nos ingresan a nosotros, muchos son por limpieza e higiene de la ciudad. Mucho también es alguna luminaria que tal vez está fallando. Digo, son todos reclamos que tenemos todo medido, ¿no? Quienes lo conocemos y quienes trabajamos hace tanto con Horacio, o sea, lo que no se mide no se mejora. Ese es como nuestro lema, y estamos midiendo todo el tiempo. Tenemos 72 horas para resolver los temas de alumbrado. A los 90 minutos nosotros sabemos si una luminaria está fallando o no. Tenemos un centro de monitoreo del espacio público de todo lo que tenemos, sí, conectado. Son los contenedores de basura, qué contenedor se opera y qué contenedor no se opera. Y por supuesto, en estas dimensiones, 170.000 luminarias, 40.000 contenedores, 19 millones de metros cuadrados de vereda, uno falla, y para la persona que le está fallando es un mundo, y así nos lo tomamos nosotros. Bueno, yo en mi teléfono tengo reclamos, tengo este mismo teléfono hace 12 años que trabajo en el ministerio, este mismo número, y todas las mañanas entran reclamos, y soy muy obsesiva y me gusta estar en esos detalles porque tengo la suerte de haber hecho casi toda mi carrera en este ministerio y he pasado por muchas áreas, entonces soy como muy detallista, y hay que entender eso, que para la persona que te hace el reclamo no son 170.000 luminarias, es la luminaria de mi cuadra.
Sí, claro, es la la luminaria capaz del ingreso a su casa.
Exactamente. Justo si está ubicada. Y entonces con esa responsabilidad es que nos tomamos este mantenimiento constante. 24/7, como les decía, empieza a llover en la ciudad. Nosotros ya sabemos que hay una alerta temprana y todos los equipos salen, digamos, a limpiar los sumideros, a barrer por si hay hojas, si estamos justo en estas temporadas de otoño, digamos, a trabajar con el escurrimiento, sobre todo en algunos lugares que tal vez sabemos que posiblemente se pueda negar. Hoy por suerte la ciudad, con todas las obras que, no por suerte, con todas las obras que hemos realizado, la ciudad no tiene las inundaciones que estábamos acostumbrados a ver hace 10 años. Y eso también, digo, a mí haber pasado, estar en este ministerio desde el año 2010, me hace ver todo lo bueno. Bueno, también faltan cosas que seguir profundizando.
Y en ese sentido, ¿cuáles son hoy los desafíos? Y pensando a futuro, si bien va a haber un cambio de gestión, obviamente, ¿cuáles son, a tu criterio, las intervenciones que la ciudad tiene que continuar o iniciar?
Bueno, la ciudad ha tenido enormes transformaciones. Ayer me tocó ir a un programa a hablar de sustentabilidad y me preguntaban cuáles habían sido mis inicios. Y bueno, yo tuve el primer gran desafío, que fue hacer microcentro peatonal. Y cuando yo le cuento a chicos de 16, 17, 20 años, me dicen, ¿qué es eso? Siempre fue así, siempre el microcentro, o siempre existieron contenedores. Hace 10 años la basura de la ciudad estaba en las esquinas de las calles. En el microcentro los colectivos te pasaban y te rozaban las
orejas. No se podía caminar. Peligroso.
Como decíamos, ¿no? El 80% hace 10 años de las veredas estaban en mal estado y hace 4 era el 60%. Entonces se han ido avanzando en un montón de proyectos y en un montón de programas, y después grandes transformaciones que tuvimos en la ciudad: Paseo del Bajo, Viaducto Mitre, cómo está el mantenimiento de los espacios verdes. Yo creo que hoy ya las grandes obras de infraestructura están hechas. Sí faltan algunas, seguir trabajando en el soterramiento del Sarmiento y en algunos grandes parques, que están en los terrenos linderos a los terrenos ferroviarios, que necesitamos normativa y acompañamiento del gobierno nacional. Pero yo lo que sí creo es que hoy el desafío que nosotros tenemos como ciudad futura es avanzar a la descentralización, avanzar a esta ciudad mucho más cercana, lo que nos gusta hablar mucho a nosotros de ciudad de 15 minutos, que es que uno pueda, en la cercanía a 15 minutos de una ciudad que esté densamente construida, o a 30 minutos de un barrio bajamente, digamos, construido, encontrar todas las funciones sociales que uno tiene que realizar. Y después estas cosas más de acupuntura urbana que estamos haciendo hoy, por ejemplo, es llevar verde donde hay menos verde. En una ciudad sumamente construida como esto, los desafíos son grandes.
Claro, en este sentido tienen el programa de calles verdes, que también es algo por ahí disruptivo, que hay algunos vecinos les cuesta entender. ¿Cómo evalúas la marcha de este programa con todas las idas y venidas que tuvo? Porque sabemos, bueno, que los de Honorio Pueyrredón no estaban muy felices, pero hay otros casos, como se me ocurre el de la calle Triunvirato, que tiene una cuadra que se usaba solo como estacionamiento y ahora es un lugar donde da gusto pasar, en Villa Urquiza.
Los cambios siempre traen tensiones. Cuando fue el tema del microcentro, por traer ese caso, que queríamos sacar los colectivos del microcentro y para eso teníamos que hacer el Metrobús de la 9 de julio. Acá no ahora me haces cara, pero ¿te acordás lo que fue?
Sí, fue una lucha tremenda y es un buen ejemplo, porque el Metrobús de la 9 de julio realmente cambió la vida y la movilidad de la ciudad para mejor, bajó el smog en el microcentro. Sobre todo redujo los tiempos de viaje.
Totalmente.
Es impresionante.
Y son esos cambios que digamos, al principio, ¿no?, nos cuesta visualizar cuáles van a ser esos efectos positivos, pero dado el paso de los años lo empezamos a ver, y por ahí no el paso de los años, por ahí el paso de las semanas o de los meses, como bien vos decías en el caso ahora de calles verdes, que por ejemplo en el caso de la calle de Triunvirato o Vera, Villa Crespo, acá nomás en Paraguay estamos terminando de nivelar toda una calle que hasta hace poquito pasaba la línea 132 y hoy se le incorporó verde. Empezás a sentir cómo bajó el sonido, cómo ya no pasan los autos y cosas buenas empiezan a pasar, los bares empiezan a sacar las mesas controladas, los vecinos empiezan a poder caminar de una forma mucho más segura, se suma iluminación a todos estos proyectos, y es seguir con esta, digamos, mirada de que la ciudad también es de todos, la ciudad hay una oportunidad de disfrute, y que queremos llegar con estos biocorredores y conectar plazas también para garantizar además superficie absorbente en esta ciudad que es construida. Entonces, son como todas estas estrategias urbanas que vamos encontrando. pero sí yo creo que es algo que lo que viene a futuro es cultural, es seguir trabajando, digamos, en esos cambios de hábitos también, ¿no? Avanzar con el reciclado, avanzar con la fracción de orgánicos y bueno, y empezar a disfrutar también más la ciudad. La pandemia nos dejó eso, ¿no? Que la relación de las personas con el espacio público.
Se pasó volando el programa, ¿eh? No sé si se dieron cuenta la hora, pero ya pasó volando. Sí. Clara, mil gracias. La última, recién hablábamos de la 9 de julio. ¿En qué está el proyecto del Mirador en el Obelisco?
Bueno, justamente tenemos este gran proyecto, para quienes no lo conocen, que es hacer un mirador, un ascensor adentro del obelisco que ya está construido. Es un proyecto que hacemos en conjunto con el Ministerio de Turismo de Nación, en un programa que se tiene desde el Gobierno Nacional para financiar distintos proyectos de turismo, y ahí está buenísimo porque se puede trabajar en conjunto en pos de la ciudadanía. Sí, hemos hecho un montón de obras, la confitería del Molino, por ejemplo, que fue con fondos de Nación y las obras las tuvimos a cargo desde el Ministerio, en Casco Histórico la renovación que estamos haciendo, y bueno, y el obelisco también, queremos que el obelisco sea, que es el ícono de toda la Argentina, sobre todo además hoy tan visitado por todos los turistas que bueno, el Mundial también nos hizo, además si ya éramos famosos por el fútbol, muchísimo más famosos, y queremos hacer un obelisco, un ascensor dentro del obelisco. Ese es el programa, está hoy en construcción, bueno, ojalá que para fin de año ya lo tengamos y que todos podamos acceder a tener esa visión desde la ciudad distinta y que sea, bueno, algo que nos dé orgullo a todos, todos los porteños, pero también a todos los argentinos.
Además se hizo famosísimo también porque todo sucedió ahí en un momento, los festejos, con lo cual las imágenes de los drones con el obelisco en el medio y toda la gente festejando alrededor, llenos de hinchas, qué sé yo, también se hizo muy reconocido.
Los festejos y los destrozos, es el epicentro de todo. Todo, ¿no? Porque hay que gestionar eso también.
Y bueno, nosotros en la ciudad tenemos al mes 104 manifestaciones. Vos me decís, pero ¿cómo? Si la ciudad tiene, si el mes tiene 30, 31 días. Bueno, 104 manifestaciones todos los meses en promedio suceden en la ciudad, y el epicentro es Plaza de Mayo, Plaza de la República, Plaza del Congreso, pero también en algunos otros lugares de la ciudad, y nosotros lo gestionamos. Por supuesto que bueno, que tenemos que administrar esa tensión, como hablábamos antes del espacio público, y bueno, y seguir trabajando, porque después de que pasan estas o manifestaciones o festejos, incluso también atrás hay un ministerio que está trabajando, limpiando, y mucho de esto mantenimiento también pasa a la noche cuando todos dormimos.
Recién, bueno, mencionabas un tema que obviamente tiene que ver también con la agenda política, ¿no? Porque es uno de los reclamos que hay sobre la convivencia del espacio público y los piquetes. Y te quiero preguntar, obviamente, por este contexto político, en esta serie de cruces que hubo en los últimos días, ¿cómo estás viendo eso? Y sobre todo esto que se pensó a mencionar, que hace un tiempo parecía imposible, que es esta tensión interna en PRO, sobre todo más que en Juntos por el Cambio, tal vez en PRO, y si hay o no un riesgo de fractura.
Yo trabajo con Horacio hace 15, 16 años y no lo vas a ver, Horacio, nunca hablando mal de nadie de la Alianza. Nosotros somos justamente un partido que fue ampliándose con distintos espacios políticos. Y la Argentina que hoy tenemos es una Argentina que nos necesita a todos unidos. Y en eso estamos convencidos. Y para eso no es una persona, digamos, en el caso de... No es una persona que ingresa a la coalición o que ingresa a seguir sumando, como el caso de Espert o el caso de Schiaretti, que son los nombres que hoy están, digamos, sobre la mesa, sino es que tenemos que seguir ampliando, porque tenemos que ser más cada vez los argentinos que nos encontremos unidos y cerrar la grieta para siempre. Y en este sentido, Horacio va a ser una persona que va a seguir ampliando, que va a querer seguir promoviendo esta inclusión de distintos dirigentes políticos en pos de la unidad. Y vamos a seguir trabajando para eso. Y quienes lo conocemos y quienes tenemos la suerte de trabajar, sabemos con él, sabemos que es la persona más preparada para poder lograr esos consensos y para poder, de una vez por todas, terminar con el kirchnerismo en la Argentina y con estos años, digamos, que nos han llevado a la decadencia que tenemos, la pobreza que existe en la Argentina, y lo vemos en estos piquetes y lo vemos en estas manifestaciones en la ciudad, porque acá es donde sucede. Entonces sí nos van a encontrar dialogando, nunca nos van a encontrar a quienes somos y que lo estamos acompañando Horacio, nunca nos van a encontrar hablando mal de alguien dentro de nuestro espacio político, Y nuestro espacio político ha sido un espacio político que se ha ido formando con distintos partidos políticos también. Así que vamos a seguir trabajando en esa línea y lo hacemos en el gabinete de la ciudad, en donde tenemos personas que representan al radicalismo, a la coalición cívica, al socialismo, a Confianza Pública. En ese contexto trabajamos. Si todos pensáramos iguales, la Argentina no saldría adelante. Nosotros necesitamos voces distintas, necesitamos voces que aporten, porque la Argentina que necesitamos es una Argentina en donde se pueda gobernar. No solamente hay que ganar las elecciones, sino que también tenemos que garantizar esa gobernabilidad para poder hacer las transformaciones más profundas que necesitamos, ¿no? Transformaciones desde el trabajo, desde la educación, desde la economía. No va a ser sencillo, pero ahí nos van a encontrar a todos trabajando juntos.
Y estas fricciones que se dan, por un lado hablas de ampliar la unidad, por otro lado también se habla, hay fricciones y se ve. ¿No termina siendo funcional o favoreciendo, por ejemplo, a la postura de Milei? Cuando él critica y dice que los dirigentes están pensando en los cargos, la casta, bueno, todo este discurso que él tiene.
Yo, digamos, trabajo en política hace 20 años y esto siempre se da en los cierres de listas. También tenemos que empezar como a bajar un poco esa tensión de que son cosas que suceden. Estamos a muy poquitos días. El 24 de junio se están cerrando las listas y sí, por supuesto que en lo particular a veces uno dice parecieran peleas de políticos entre políticos, y nosotros, los que estamos atrás de las gestiones, seguimos trabajando mucho en la gestión. Se le da demasiado volumen, se le da demasiada importancia a estos cierres, que son cierres naturales, que son, digamos, disputas que existen y a buena hora también existen para poner sobre la mesa esas discusiones profundas que tenemos que lograr para poder, como decía antes, ¿no? O sea, lograr esta unidad y esta pluralidad de voces para poder hacer esas transformaciones que necesitamos. Y por ejemplo, alguien me preguntaba cuál es tu rol en la campaña, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, mi mejor rol en la campaña es hacer bien la gestión. Y claramente nosotros seguimos gestionando, la impronta de Horacio es hacer por sobre el decir, y en eso estamos todos encolumnados, porque sabemos que los desafíos que tenemos son muy, muy grandes, y que en eso sí tenemos que garantizar, digamos, esta pluralidad de voces, esta pluralidad de personas, de partidos políticos también, ¿no? Que los argentinos se vean realmente representados. Y no sé, yo creo que de una vez por todas poder sentarnos entre primos, entre hermanos, amigos, que hasta ahora no nos podíamos sentar porque estábamos muy divididos, y yo siento que la Argentina está ante esta oportunidad única y que Horacio puede representar y que representa esos valores.
Uh-huh. Buenísimo, ahora sí, bueno, hablamos de todo, ¿eh? Creo que no quedó ningún tema, fue un ping-pong realmente.
Sí, sí. Básicamente se me ocurría también igual preguntarte, ya estamos terminando el programa, sí. Pero bueno, como imaginarte, digamos, como en un día de 25 horas, varias veces mencionaste a tu familia, uh-huh, a tus hijos, y digamos, cómo congeniar. Todas las mujeres lo hacemos, quienes tenemos familia o no, que nos encargamos de cuidados de otras personas también. Así que preguntarte también eso, ¿no? Ese lado.
Es un enorme desafío que tenemos mujeres y varones también. Uh-huh. Todavía la carga está muy sobre las, uh-huh, mujeres, y también hay una enorme responsabilidad en nosotras como mujeres que ocupamos lugares de poder, de toma de decisión, seguir abriendo esos caminos y demostrar que se puede. Por supuesto que, como hablamos de las tensiones en el espacio público, también existen tensiones personales, familiares. Yo tengo 3 hijos, tengo un bebé de 10 meses, y eso, por supuesto que, bueno, uno se va dividiendo y repartiéndose con una red, y es tan importante tener una red de cuidados, ¿no? Y alguien que te esté dando una mano. Por ejemplo, mi mamá está en mi casa ahora, que mi mamá vive en Miramar, pero justo está. Entonces, bueno, tengo a mi chiquito enfermo. Entonces, bueno, nada, uno va haciendo esos balances, ¿no? Entre la vida personal, para todos los que nos apasiona la gestión, a veces sentimos que descuidamos un poco nuestras familias. A veces mis hijas me dicen, ¿cuándo va a ser el día que no tengas que ir caminando por la calle sacando fotos, mamá? Bueno, esa es tu mamá, y también es tu mamá que se está demostrando que se puede, que las mujeres podemos ocupar estos lugares. En mi caso, cuando generalmente fueron posiciones más ocupadas por hombres, ¿no? De la obra pública, de la higiene en la ciudad, de obras de mantenimiento. Pero bueno, creo que también es un buen mensaje para todos los que nos siguen detrás.
Les vas enseñando con el ejemplo.
Bueno, muy bien. Clara Mucio, ministra de Espacio Público de la Ciudad. Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado con nosotros. Súper, súper interesante haber estado acá. Muchas gracias.
Muy bien. Ya seguimos en Confirmado.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
a los 26 me siento cómodo y realizado como persona. El hecho de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Estás escuchando Confirmado.
Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te
muy interesante el programa con todo el panorama que nos dio la ministra Clara Mucio sobre el espacio público en la ciudad. Pero bueno, ya termina otro programa de Confirmado. Rápidamente les contamos que el fin de semana va a ser un fin de semana sin lluvias, va a llover el viernes entre la tarde y la noche, pero el sábado va a amanecer nublado y va a ir lentamente despejando con frío, eso sí.
Eso te iba a preguntar, ¿bajan las temperaturas ya?
Sí, el sábado tenemos una mínima de 10 grados y una máxima de 14, y el domingo abrigarse porque va a haber una mínima de 5 y una máxima de 11.
Bueno, para los team verano, digamos que nos duró bastante.
Así que bueno, este team invierno se despide y bueno, nos vemos el miércoles próximo confirmado, Silvia.
Así es, Nora, nos vemos la semana que viene.
Saludos para todos.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.